Hola Gaby, buenas tardes. Muy bien en este día tan especial, ¿no? Que nos habla de un amor hasta el extremo, entregado en la última cena, entregado, como bien decías, ¿no? En la pasión y que apuntamos a esta alegría infinita de la resurrección a la cual todos somos invitados. Y bueno, esta figura, Edith Stein, en su nombre religioso, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Una figura que, una persona, una santa, una mística, una mujer que ha asumido esta invitación de Jesús de amar hasta el extremo, lo ha vivido ofrendando su propia vida. ¿Qué te parece, Gaby, si quizás podemos presentar el perfil de esta mujer que amó hasta el extremo para poder comenzar a empatizar con algunos aspectos de su vida? Porque es una figura muy amplia. Lo que podemos decir así, como un perfil general, es que fue una gran buscadora de la verdad. De la verdad, y la fue buscando en diferentes facetas, ¿no? Su itinerario biográfico nos muestra algunos aspectos así muy luminosos que puede clarear también nuestras búsquedas de verdad. De ella es una frase que se ha divulgado bastante. Ella lo decía respecto de su maestro Husserl, un filósofo, fenomenólogo, y decía, quien busca la verdad, busca a Dios, lo sepa o no. Así ella ha transitado su vida, ¿no? En esta búsqueda. ¿Y cómo la ha hallado? La ha hallado crucificada de amor, la ha hallado en una persona, ¿no? En Jesucristo, con la cual ella misma después se ha, vamos a utilizar esta palabra, como consubstanciado, ¿no? Desde la vida eucarística. Ella misma se ha hecho Eucaristía, se ha dejado transformar por este amor crucificado de Jesús que nos llama a la resurrección. Asumió la entrega de su propia vida en las cámaras de gas del campo de concentración en Auschwitz.
Claro, porque era judía, hermana
Exacto,
Silvia,
sí,
se
era
convierte de
judía.
grande.
Se convierte de grande, sí. Ahora vamos a espigar eso, algunos aspectos biográficos, porque sus primeros años de niña, esto como vos estás diciendo, es de familia judía practicante, pero ella prontamente abandona la fe judía y en el anhelo de saciar su sed de verdad inicia una búsqueda en la psicología, ¿no? Estudiando. Pero la ciencia de la psicología recién estaba en ciernes, recién estaba comenzando. Y no encuentra allí lo que buscaba y pasa a estudios de filosofía. Se conecta con la corriente fenomenológica, con Edmund Husserl, llega a ser su asistente privada, pero ella tiene sus propias búsquedas, así que después abandona esta tarea y por más que continúa con el círculo de fenomenólogos, ¿no? De Max Scheler, bueno, varios fenomenólogos importantes. Y imposibilitada de acceder al título para ejercer como docente universitaria por ser primero mujer y después mujer judía en una Alemania nazi, será una de las principales defensoras de la dignidad de la mujer. O sea, una mujer que ha transitado búsquedas por varios aspectos, que ha estado imposibilitada de ejercer lo que ha dedicado años de estudio y sin embargo eso la convierte en una defensora de la dignidad de la mujer. También es interesante considerar que en estas realidades que ella vivió ha sufrido trastornos depresivos, ¿no? Algo tan común hoy, ¿no? Es un estigma hoy, ¿no? Que cargamos en nuestra sociedad. Y tras largos periodos de depresión y de sinsentido de la vida, Edith fue alcanzada por la gracia de Dios en un encuentro que en realidad ese encuentro que quisiéramos saber bien cómo fue, nos queda un poco velado, porque ella misma dice, mi secreto para mí. Pero sí sabemos algunas cosas que son interesantes. Una que se acercó a la biografía de Santa Teresa de Jesús, al libro de la vida, y se cuenta, no sé si será exactamente así, que la leyó en una noche, el libro que es bastante grande,
Profundo
largo,
aparte.
sí. Y se cuenta que ella dice, esta es la verdad, ¿no? Como que encontró una verdad que estaba buscando. Después hay otro hito importante que es la fe católica de algunos de sus amigos del círculo fenomenológico fueron claves, ¿no? Porque había fallecido Adolf Reinrich, uno de sus amigos, y ella va a visitar a la viuda y dice palabras textuales. Este ha sido mi primer encuentro con la cruz y con la fuerza divina que transmite a sus portadores. Fue el momento en que se desmoronó mi irreligiosidad y brilló Cristo. Claro, porque ella esperaba encontrar a esta mujer sumida en la angustia, en la tristeza, como, a ver, es normal, ¿no? En la Pascua de un ser querido. Pero lo que encuentra en esta mujer es una fuerza desde que le da la fe, la esperanza en la resurrección, y ahí se le trastoca interiormente, ¿no? A Edith lo que esperaba y lo que encontró, ¿no? Por eso dice estas palabras tan fuertes. Fue su primer encuentro con la cruz y se le desmorona la irreligiosidad y brilló Cristo. Otro hito que importante para su fe fue el encuentro con una mujer anciana que, entrando ella en el templo, en una iglesia católica, ve a esta mujer con la bolsa de hacer los mandados, ¿no? La bolsa de supermercado. Bueno, no sé si habría supermercado en esa época.
Creo que no, pero bueno, algún almacén, algo.
Algo habría.
Debe haber habido un comercio. El comercio existe desde...
Sí. Y ve que esta mujer, en silencio, estaba orando a Dios. Entonces ella le impacta porque lo que ella tenía conocido de la fe judía o de la fe también protestante de algunos de sus amigos era que se entraba a los lugares, a los templos, para orar en los oficios litúrgicos. Pero no este testimonio de un encuentro personal, íntimo, en cualquier momento del día y con la circunstancia que esté, ¿no? Más allá de lo externo. O sea, esta mujer había hecho las compras y entraba a orar. Y eso a ella también le llama profundamente la atención. Así que, bueno, quizás podemos tomar estos tres hitos que para su vida significaron un acercamiento a la fe. Ahí en su periodo de laica cristiana fue realmente muy fecundo. Bueno, pide el bautismo, ¿no? Se bautiza y ha sido muy fecundo como laica ese periodo. Se vinculó a la tradición litúrgica espiritual benedictina, así que aprendió la oración litúrgica, también este modo de rezar la liturgia de las horas, el breviario, y aprendió también a orar en esta intimidad con el Señor como lo había visto en la viejita, como lo había leído también en la obra de Santa Teresa de Jesús. Y siendo laica, bueno, después ejerce su profesión como docente, dicta conferencias, muchas conferencias. Es un periodo de largos años de discernimiento, porque en realidad en su encuentro con Teresa, ella se le va descubriendo también su vocación a ser monja contemplativa, a ser carmelita descalza. Pero claro, una mujer muy activa socialmente, eclesialmente, en el aspecto académico, también muy importante su figura, fue cobrando importancia ciertamente después, ¿no? Pero entonces quien la acompañaba espiritualmente le decía que no, que su lugar estaba en la sociedad y bueno, que esperara, ¿no? Y en estos años, entonces, si hacemos brevemente, nuevamente, un recorrido por lo que ha vivido, encontramos esto, ¿no? Inicios familiares en la fe judía, luego agnosticismo, después una potente vocación filosófica que la interrumpe por su servicio voluntario como enfermera en la Cruz Roja en la Primera Guerra Mundial. O sea, una mujer también
completa.
Muy comprometida. Sí, súper completa, muchos
claro,
aspectos
claro que no
muy
encajaba,
variados.
Muy inteligente y sí. Muy reconocida su inteligencia en ese
sí,
momento,
sí,
¿no?
Sí, sí,
más
sí.
Allá que después...
Sí, digamos, de hecho, Edmund Husserl la pide a ella
claro.
Como su asistente y, a ver, era mucha la tarea que tenía que hacer,
exacto,
¿no?
Sí. Es reconocida ya su inteligencia, es valorizada, pero también... cómo desencajaba una mujer así en ese momento de la historia, ¿no? Y más en esa Alemania, como vos decís, esa
sí,
Alemania
en esa
nazi.
Alemania nazi, ¿no?
Y siendo judía, tenía muchas cosas en contra.
Sí,
pero cómo Dios le fue mostrando en estas pequeñas cosas, podríamos decir, o grandes cosas. El encuentro con la lectura y a través de la vida de un santo, encontrarse con sus propias
sí,
preguntas
todo,
y respuestas.
Todo fue, en ella todo fue camino hacia Dios,
claro.
¿No? Porque todo fue la búsqueda de la verdad y la verdad la encontró en una persona.
La verdad,
¿no? Porque
hará
la
libre.
Verdad es. La verdad que la libera.
La libera.
Como nos libera a nosotros.
Hermana,
¿no?
Silvia, ¿te parece? Vamos a dar nuestra primera pausita musical. Nos vamos a ir al encuentro con la música mientras ustedes en el lugar donde se encuentren van, bueno, tomando estas aristas, este perfil de esta gran santa, Edith Stein, que, bueno, también nos hace, si podemos, podemos hacer un paralelismo hoy, ¿no? Con su vida, ir viendo también cuándo brilló el rostro de Cristo en nuestra vida, podríamos preguntarnos, ¿no?
Sí,
¿cuándo
muy
brilló
la pregunta, sí.
el rostro de Cristo en nuestra vida? Porque ella dice, se desmorona mi irreligiosidad y brilla, ¿no?
Cristo. Sí, sí.
Así que bueno, ¿cuándo brilló la luz de Cristo en tu vida? Esa es la pregunta que te hacemos en este día jueves santo, jueves 29 de marzo. Podés dejar tu mensaje al 0351-4200-700. Allí podés dejarnos un mensaje grabado. Esta es Zulmita Gutiérrez para atenderte. También podés enviarnos un SMS 3512-00040 o un WhatsApp 3518-171-593. Estamos dialogando sobre Edith Stein con la hermana Silvia.
Puede ser que aún no paren de llover, pero ahí está su luz. Puede ser que la tormenta sea real, pero ahí está su luz. Un día de temor me arrodillé, ya no podía más y allí me dio. Cuando yo encontré su luz,
¡Suscríbete!
acompañando en este día especial, este día santo, preparándonos ya para el domingo de Pascua. Pero tenemos un caminito lindo todavía donde le pedimos al Señor, especialmente en este día, que venga a nuestra vida, a nuestro corazón, que se haga uno con nosotros, como se hizo uno esta gran santa, una, Edith Stein, con el Señor. Esta santa que estamos, bueno, recorriendo su vida de la mano de la hermana Silvia de la Misericordia de Dios en este caminito del amor que estamos haciendo desde la espiritualidad carmelita. Hermana Silvia, estábamos comentando, bueno, nos metimos de lleno en la vida de Edith Stein, esta mujer multifacética, podríamos decir.
Sí, realmente, es una mujer que ha desplegado muchas facetas en su vida, por eso también puede conectar con diferentes aspectos de la nuestra, ¿no? Pocas veces en la vida de una mujer se conjugan las realidades, estas que hemos ido mencionando, ¿no? La fe judía, agnosticismo, vocación filosófica, interrumpe todo por el servicio en la Cruz Roja en la Primera Guerra Mundial, luego continúa el doctorado en la filosofía, su tesis fue sobre el problema de la empatía, fíjate que adelantada, ¿no?
Sí.
Luego, aún en esta situación de estudio y de tesis doctoral, sufrirle el sinsentido, la depresión, fantasías y deseos repetidos de suicidio, conversión a la fe católica, y ella misma dice, lo que no entraba en mis planes, entraba en el plan de Dios. Gran defensora de la mujer, activista como docente, conferencista, hay conferencias preciosas de ella como Ethos de las Mujeres, lo de la ética, ¿no?, de las mujeres que trabajan, diferentes vocaciones de hombres y mujeres de acuerdo con Dios y la naturaleza, la espiritualidad de la mujer cristiana, etcétera, bueno, muchísimas. Luego ingresa en el monasterio como monja carmelita, continúa en el monasterio su tarea de escritora desde la filosofía y la espiritualidad y logra una síntesis, podremos decir, en su obra culmen, que es Ser finito y ser eterno. Y desde allí es trasladada a otro monasterio por la persecución nazi, es trasladada al monasterio de Holanda, la van a buscar los nazis, y muere mártir junto con su hermana Rosa, también convertida al catolicismo, muere mártir en las cámaras de gas de Auschwitz. Después es canonizada por Juan Pablo II y, bueno, esta santa, ¿no?, amiga nuestra, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Y lo fascinante también de esta mujer con esta personalidad que uno dice, wow.
Arrolladora,
sí,
¿no?
Sí.
Y más para la época, porque hoy todavía, bueno, podemos...
Claro, sí.
Nos puede parecer normal.
Sí. Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que en Alemania la actividad de las mujeres... Fíjate esto, por ejemplo, el tema del voto, el tema, claro, de la defensa de la dignidad, es muy, sí, anterior a nosotros en nuestro país, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es muy anterior. Uh-huh. Igual, por supuesto, fue una precursora y una profeta, ¿no? En muchas cosas.
Pero
¿no?
De todas
es que
maneras,
no.
Están anticipados, por supuesto, a nuestra cultura y a nuestro
Por lo menos sí,
proceso,
en esa,
¿no?,
época uno ve también contextualmente algunas realidades que nosotros lo hemos vivido décadas después.
Uh-huh.
Y lo fascinante de esta mujer, eso como decíamos, como que se presenta como arrolladora, es el contraste, si querés, ¿no?, lo paradójico de la sencillez de su espiritualidad. Y acá es ahora donde nos vamos a meter en este segundo bloque, en la espiritualidad de esta mujer, ¿no?, que se pasó años y años buscando la verdad y encontró la verdad de un amor. La sencillez, decíamos, de esta espiritualidad, que ella lo extracta en una pequeña frase. Lo dice desde lo más profundo de sí misma en las conferencias estas que ella daba. Dice, cuando le decían como que no hablara de Dios, ¿no?, que hablara en las conferencias, y dice, si yo, en el fondo, dice, como fundamento absoluto de todo lo que voy a decir, hay siempre una pequeña y simple verdad, la cual yo no me canso de repetir. Es, lo que tengo que decir es, ¿cómo se puede empezar a vivir en las manos de Dios? Este extracto, ¿no?, de su espiritualidad, que en realidad lo que ella quiere comunicarnos en sus obras y desde su testimonio biográfico es lo que ella misma descubrió. ¿Cómo comenzar a vivir en las manos de Dios?
Acá ya estaba convertida, hermana.
Sí, acá ya estaba, uh-huh, sí, convertida. Y luego dice, quien se entrega totalmente a las manos del Señor puede confiar que será conducido con seguridad. Quien se entrega a él, con certeza no se perderá, sino que será preservado, acrisolado, elevado y templado en su justa medida, recordemos que está diciendo todo esto una mujer que sufrió mucho la búsqueda de Dios, ¿no? O sea, es muy potente lo que ella está diciendo en el contraste con lo que había vivido, poder descansar así, confiarse así.
Y encima estar en contra de su familia, ¿no? Porque la madre le quita el saludo, si mal no recuerdo. No sé si el saludo, pero hay una ruptura ahí.
Sí, hay una ruptura importante en la relación con su familia, todo de tradición judía, de fe practicante. Sí, fue una ruptura muy importante, sí. Ciertamente, no, nunca se rompe el amor, ¿no? Uh-huh. Pero sí eso provocó cierto quiebre, ¿no? Con el tema de la fe, claro, católica y la fe judía. Igual pudieron, digamos, sostener hasta que ella ingresa al monasterio y después se sostiene de otro modo también la relación, pero no hablaban de la fe cuando ella le iba a visitar a la mamá, no hablaban de la fe para no entrar en conflicto, digamos.
Bueno, ahora hacemos algo parecido a veces en algunas situaciones, cuando uno puede hablar buenísimo, cuando claro, uno puede compartir las distintas visiones y la distinta fe, a veces la distinta religión, está
sí,
bueno.
Sí, porque también ahora, a ver, tenemos eclesialmente una postura mucho más abierta al pluralismo religioso. Y como ya lo dijo la Gaudium Spes y como lo toma este teólogo Karl Rahner, ¿no? De los cristianos anónimos, nosotros sabemos que, y Edith misma, después lo vamos a leer en un texto, ella dice que la salvación y la gracia no se circunscriben a la institución eclesial. Y por supuesto, ¿no? No podemos atarle las manos a Dios, uh-huh. Y esto lo tenemos muy claro en el concilio, ¿no? Así que nuestra postura siempre es de un respeto, hoy por hoy en nuestra iglesia también cordobesa, ¿no? Toda la tarea del ecumenismo que es tan linda. Y bueno, en esta mujer tenemos esta precursora, lo ha vivido en su propia biografía, ¿no? No solo como actividad, sino su propia vida es testimonial de esta apertura. Y no solo nunca renegó de su fe judía, que es, son nuestros padres en la fe, ¿no? Nuestros hermanos de fe judía, sino que lo vivió profundamente. En sus escritos espirituales hay varios textos, ella se siente una pequeña reina Esther. Es hermoso leer algunos textos de ella en este sentido. Y de hecho cuando...
La pequeña reina Esther.
Claro. Y de hecho cuando va a... Bueno, cuando ya la van a buscar la Gestapo, le dice a Rosa, vamos a morir por nuestro pueblo. Y bueno, ahora después en el tercer bloque vamos a leer también cómo ha encarnado este amor crucificado que le tocó. Gaby, también hay un aspecto interesante que lo charlábamos el jueves pasado respecto de la capacidad infinito que nos habita. Sí. Ella ha descubierto esto. Sería lindo. Decíamos el jueves pasado que Juan de la Cruz nos decía que teníamos unas profundas cavernas dentro nuestro que no se llenaban con menos que con Dios, que es nuestra capacidad infinita. Y ella, Edith, dice lo mismo con otro lenguaje, ¿no? Dice, Dios quiere dejarse encontrar por quienes lo buscan. Por principio, él quiere ser buscado. La búsqueda de Dios en nuestra interioridad nos exige cierto camino de purificación de algunas voces, ¿no? De purificación de algunas cosas que nos desintegran, digamos, ¿no? Y dar lugar a la voz de Dios que se manifieste en nuestra propia interioridad. ¿Por qué? Porque hay una manifestación en la creación misma, decíamos ya la vez pasada y ahora lo repetimos con Edith Stein. El vestigio del Creador está presente en la interioridad del ser humano. Somos imagen de Dios. Así que cuando por el camino, decíamos también el jueves pasado, ¿no? Entrar por la puerta de la oración, cuando esta imagen de Dios impresa dentro nuestro podemos descubrirla, nos recuerda a la fuente originaria, ¿no? Tenemos conciencia, tanto Edith lo dice como lo dice Agustín, ¿no? Que el itinerario hacia Dios es partir de nuestra interioridad humana. Así que podemos decir también que esta búsqueda de la verdad que la llevó a encontrarse con Dios, este encontrarse con Dios no es ajeno al encontrarse consigo misma y con la fuente originaria de su interioridad. Y este también es el camino que ella nos quiere compartir, esta experiencia de ir hacia adentro. Ella dice, la búsqueda de Dios es también una interiorización en la oscuridad y en el silencio. Es un camino a veces misterioso, pero que se forja en el misterio del alma humana, que es templo de Dios. En todo ser humano, dice ella, hay una dimensión visible y otra invisible. Y en un tiempo de incertidumbre como el de que ella vivió y como el que nosotros vivimos, nos viene muy bien poner de relieve esta realidad, ¿no? Que la realidad más honda no se agota en lo que sentimos, lo que tocamos, lo que vemos, sino que hay una dimensión de la realidad que está más allá de nuestras percepciones. Edith nos dice que hay un principio invisible del ser humano, ¿no? Que es el alma humana, el espíritu humano, que es templo de Dios. Es el lugar donde es posible entrar en contacto con aquel que nadie ha visto jamás, como nos dice el Evangelio de San Juan en el prólogo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Nos lo ha contado con esto que celebramos hoy, la Eucaristía, este amor hasta el extremo, pero también nos ha hecho capaces, capax dei, dice el catecismo, capaces de Dios, capaces de penetrarlo a profundidad de este amor hasta el extremo, ingresando al interior de nuestra propia vida, de nuestro propio camino espiritual, de nuestra propia alma, para encontrarnos allí con el que somos imagen, para encontrarnos con Dios.
Y para eso Santa Edith Stein nos deja un caminito, ¿no? Dice, un caminito de purificación de algunas voces, ¿no? Que no es la voz de Dios. Hay muchas voces que muchas veces por ahí nos desvían del caminito, este que nos lleva al amor de Dios. Entonces, también es un buen día y unos buenos días estos que tenemos por delante también para la reflexión y la oración y encontrarnos para ir purificando un poquito el interior y encontrarnos más de lleno con el amor inmenso, omnipotente de nuestro Señor. Seguimos acompañándote, llega, bueno, una linda canción para que vos también puedas hacer este caminito de purificación de algunas voces interiores.
La llave de tu encierro, que de seguro duerme en el pasado, y no te deja darte cuenta, alma, que hay alguien que de ti se ha enamorado. Será tal vez te acostumbraste a menos, será quizás te abrazas al olvido, que andas huyendo sin querer de todo, como quien busca borrar lo vivido. No temas, alma, que la vida viene sanando todo lo que te ha dolido, y la esperanza de un amor sin muerte busca rearmar tu corazón herido. Y camina, pequeña alma, sombra te cubrirá y sobrevendrá la calma. Despierta, y la noche ha pasado. Jesús ha roto tus cadenas, confía que Él te ha liberado. Él te ha liberado. Puede que después de toda tormenta te cueste alzar la mirada a este cielo. Más bien recuerda que hasta un barrilete toma carrera para alzar el vuelo. Aun tus pobrezas y hasta tus cadenas son como espinas que envuelven tu rosa, Si en un capullo te haces prisionera, él puede abrir tu cárcel mariposa. No temas, alma, que la vida viene cantando todo lo que no has oído. Y aunque el amor se haga silencio y luego anuncia que lo nuevo aún no ha venido. Porque en su nombre todo es posible, nada puede resistir a su presencia. Él jamás olvida, se ha hecho una promesa. Solo espera y ten paciencia. Jesús ha roto tus cadenas, Él te ha liberado y camina, pequeña alma. Su sombra te cubrirá y sobrevendrá la calma. Que la noche ha pasado, cadenas, confía que Él te ha liberado. Jesús te ha liberado, el Rey te ha liberado. Jesús te ha liberado.
Estamos disfrutando en este ciclo Espiritualidad Carmelita, en este Jueves Santo 29 de marzo, de la presencia de la hermana Silvia de la Misericordia de Dios, del Monasterio San José de Carmelitas Descalzas, de aquí, de la ciudad de Córdoba. Estamos, bueno, en este ciclo haciendo este caminito del amor según la Espiritualidad Carmelita. Y hoy nuestra invitada especial es Edith Stein, que nos está dejando, pero mira, cada perlita para nuestra vida, un itinerario hermoso de cómo construir nuestro caminito hacia Dios. Hermana Silvia, ¿cómo concluimos en este último bloquecito con la vida de Edith Stein?
Mira, hay algunas cosas que salían recién en el bloque anterior, como esto de las voces que a veces nos dispersan del camino al que Dios nos invita. Y primero esto, saber que Dios nos invita a todos. A veces nos pasa, ¿no?, que uno dice, uy, en mi familia, mi hijo, mi hermana, mi esposo, o al revés, no sé, o mis amigos, que ¿cómo hago para acercarlos a la fe? A ver, primero tener esta confianza que si el alma busca a Dios, como dice San Juan de la Cruz, mucho más la busca su amado a ella. Y Edith vivió esto, ¿no? Vivió esta conciencia de que Dios la ha buscado a ella mucho más que lo que ella lo buscaba a Dios. Eso nos pasa a todos. O sea, a todas las personas Dios nos busca. No se cansa. Dios es un gran buscador de nuestro corazón hasta el último momento de nuestra vida y aún en el paso a la vida eterna. Así que primero esta confianza, y esto nos viene bien, ¿no?, contra los pronósticos por ahí fatalistas, conviene tener esta esperanza en la capacidad del ser humano, porque estamos diciendo que somos profundas cavernas, capaces de infinito, que no se llenan con menos que con Dios, y eso va más allá de la fe nominal, o sea, de la posibilidad de decir creo en Dios o no. Es una capacidad que es inherente a nuestra naturaleza humana, y esa la tenemos todos, ¿no? Entonces, Edith nos ayuda con el testimonio de su propia biografía a saber ver esta presencia de Dios también en quienes niegan a Dios o en quienes rechazan o dicen vivir al margen de Dios. Hay ciertos aspectos que hermosos, ¿no?, que podríamos vivir y que podemos ver en nuestra familia, en nuestros amigos, en las personas de bien. No sé, ciertos aspectos de solidaridad, de búsqueda de bondad, de búsqueda de bien, de verdad. La práctica también de la soledad, el ejercicio de la búsqueda del silencio, la búsqueda del compañerismo. Y todo esto son búsquedas a veces mudas, en el sentido de que no tienen puesto el nombre de Dios. Por eso Edith, al considerar a su maestro Husserl y decir esto que habíamos dicho, ¿no?, quien busca la verdad busca a Dios, lo sepa o no, nos abre la puerta de un camino espiritual, ¿no? De, para construir este itinerario hacia Dios.
Y creo que al final del camino, no sé si se convierte
su maestro.
Su maestro no, ¿no?
Explícitamente.
Porque es como que es tan fuerte la presencia de Edith en su vida que me parece
sí, se han carteado
que termina
ella
él,
monja.
Por lo menos confundido, no sé si se convierte, pero...
Mira, no te voy a afirmar algo que no recuerdo realmente en este momento, pero sí que han tenido una comunicación sí. Ella ya siendo monja, así que bueno, eso seguramente lo ha movilizado, ¿no? Pero no te puedo afirmar algo que no recuerdo explícitamente.
Pero, no importa, hermana Silvia, pero qué importante esto que decías, ¿no? La pregunta es cómo acompañar alguien de la familia, ¿no? Que está, como dice Edith Stein, que aparentemente vive al margen de Dios. Digo aparentemente porque uno no sabe el interior. A
exacto,
veces en el
sí.
interior hay una comunicación con Dios
sí.
que uno no ve, no sabe.
Sí.
Entonces.
Y aparte que, mira, si hacemos pie también en lo que veníamos diciendo en programas anteriores, en esta frase, el que ama conoce a Dios porque Dios es amor. Entonces, a ver, fíjate, hay un conocimiento de Dios aunque la persona no lo sepa, ¿no? Uh-huh. Y también es inherente a nuestra naturaleza humana el amar y el desear ser amados. Esta experiencia del amor que te hace, lo sepas o no, encarnar el modo en que amó Jesús, que fue un modo, a ver, descentrado, este amor hasta el extremo que celebramos hoy, Jueves Santo, ¿no? Es una experiencia de descentramiento de sí mismo por darse al otro. Cualquier mamá que diga que no cree en Dios, pero que se descentra de sí misma por darse a su hijo o a quien sea, o a cualquier persona, ¿no? Que sale de sí por amor al otro, conoce a Dios, uh-huh. lo sepa o no.
Qué bonito.
¿No? Porque el amor viene de Dios, o sea, no es un invento nuestro, viene de Dios, lo sepamos o no. Entonces, tenemos que ser como sumamente cuidadosos y respetuosos, porque ¿qué sabemos nosotros del misterio de Dios que se nos comparte dentro, más allá de los nombres que le podamos poner? En el amor genuinamente vivido, Dios se hace presente, porque Él solo puede ser conocido a través del amor a los demás, ¿no? En esto conocerán que son mis discípulos y se aman unos a otros, ¿no? Lo del Evangelio. El amor, entonces, no es un verbo más en el conjunto de nuestras actividades humanas, es el camino de realización de todo ser humano, ¿no? Quien ama ya está en Dios. Porque Dios se hace presente, eso, en el amor más genuino. Y este es el camino también que nos comparte Edith como un itinerario hacia Dios. La experiencia del amor. Esta que estamos diciendo, esta excentricidad, ¿no? Este salir de sí para liberar al otro de su sufrimiento. A ver, nosotros tenemos a diario personas que salen de sí en una ONG, más allá de que sea confesional o no, en actividades solidarias, en juntar cosas para los inundados, lo que sea, para liberar al otro de su sufrimiento. No quedar indiferente, ¿no? Ante el dolor del otro, es ya vivir en nosotros la imagen y semejanza de este Dios que se abre, que entrega a su Hijo. Dice, tanto amó Dios al mundo, dice Juan, que envió a su Hijo único. Tanto amó Dios, y también nos pasa a nosotros, tanto amamos, más allá de lo que nos demos cuenta, que continuamente estamos saliendo de sí por nosotros. ¿Qué hay que purificar este camino? Ciertamente, también a todos nos habitan egoísmos, ciertamente, pero está lindo tener esta mirada tan positiva, tan optimista, tan de Dios, porque Dios nos mira así, no nos mira lo que no estamos llegando a hacer, sino que nos mira y nos potencia en lo que sí estamos caminando en su amor, ¿no? O sea que esta llamada, si querés, que todos tenemos por vocación a Dios, todos somos vocacionados a Dios, se nos da a partir de un otro que es nuestro hermano y de un otro que es Él, ¿no? El tú invisible que me llama a salir de mí mismo para moverme hacia el tú, que es el tú finito y el tú infinito. Esto Edith lo vivió con una gran radicalidad, con la radicalidad de su vida, entregada primero, bueno, como monja carmelita descalza, donde ella experimentó el encuentro con Dios en su máxima exponente, y entregada como una víctima más que fue a sufrir por su pueblo. ella sabía, ¿no? Todo lo que estaba aconteciendo, era plenamente consciente, le mandó una carta al Papa Pío XII por lo que estaba sucediendo en Alemania con los nazis, pero también tenía una esperanza, ¿no? Dice, lo que nosotros creemos comprender de vez en cuando de la propia historia no es más que un reflejo pasajero de lo que permanece en el secreto de Dios hasta el día en que todo se haga manifiesto. La esperanza en la futura claridad es mi gran alegría. Tengo grandes deseos de ver todo esto a la luz de la eternidad. Vivamos con esta alegría, de esta esperanza en este amor que nos llama a compartir un abrazo eterno y que se entrega hasta el extremo y que, del cual hoy ya estamos participando.